Bienvenidos a Balón Radio. Balón Radio.
Estamos ante uno de los momentos más espectaculares.
Balón Radio.
¡Aguanta!
Me caliento, viejo.
Evita tocarte.
Balón Radio.
Misión.
Balón
Radio.
Quita esto, quítalo.
Súbeme la radio. Vamos a aumentar.
Esta mi canción.
Yo soy un rústico, me encanta meter. Tengo entrega, despliegue y voy fuerte al balón.
Balón. Balón.
Radio.
Mucho rival, Flamengo hizo la tarea y venció a Palestino en el Maracaná. Los árabes de Vitamina Sánchez se complican en su grupo. Rosso el milagro. Cobresal compitió ante Sao Paulo, pero terminó perdiendo en los minutos finales en el Morumbí. La escuadra de Huerta cayó de forma digna. Celebra el fútbol español. Barcelona y Atlético Madrid golpean primero y tienen la primera opción de avanzar a semifinales. Fracaso total. Inter de Miami con Messi y Suárez cayeron ante Monterrey y dicen adiós a la CONCACAF Champions League.
CONCACHAMPIONS. Aquí estamos. Son 11 de abril. Marley Cuff.
Estoy muy abrigado.
Está ahí abrigado.
Marley ya me hizo.
Feel the love from every bean. Siente el amor de cada
grano.
De café, obvio. Sí. Aquí está, Marley Cuff con nosotros. Murió Jay Simpson.
Sí, murió.
Murió. Sin él. Se muere sin descubrir quién fue el asesino de Nicole. ¿Ah? Ya lo vamos a leer.
¿Te gusta su muerte?
Tuvo que ya tenía. No había nacido para lo de.
¿Qué año fue?
Fue como el 94.
Sí, no, ni cerca. Yo nací en el 96, casi 97.
Fue noticia mundial, güey. La persecución de todos los. Lo que pasa es que, ¿cómo lo busco? Oye, Simpson Murders. Bueno, en realidad, después en el juicio civil fue declarado culpable. Tuvo que pagar una indemnización que nunca pagó.
Pero ¿ustedes siguieron el juicio todo en esa época? El juicio no creo.
Mira, es que no había tanta. Fue el 94, no estaba tan equivocado. No había. Existía ya CNN, entonces uno lo veía en inglés esto.
Claro.
Y había mucha cobertura. Muchos los que tenían cable podíamos ver esto. Y han surgido un montón de cosas posteriores. Hay un documental muy bueno en Star Plus. Muy bueno, de 8 capítulos. Para gente que no conoce tanto la historia. La historia de O.J. Simpson es insólita. Porque toda la evidencia y todo el. Hay además una serie que no sé si seguirá en Netflix.
Que era American. No sé cuánto.
American.
No era otro,
Crime Story.
Crime Story.
Esa es actuada y está el documental en Star Plus. Las dos son buenísimas para entender un caso que fue una cuestión que agarró unos incidentes de la policía hubo un, digamos, unos incidentes raciales en Los Ángeles. Y claro, el año anterior, los LA Riots famosos. Y la defensa de O.J. Simpson convirtió la cuestión en una guerra, en una pelea racial. Y la evidencia era muy era incriminatoria contra O.J. Simpson. Entonces, bueno, fue una gran estrategia de la defensa de Johnny Cochran, que después fue imitado en Seinfeld. Había un abogado que hacía como Johnny Cochran. Una verdadera, los 90, uno diría, del parte de Estados Unidos, uno de los grandes hitos culturales. Además, sí. Simpson actuaba en ¿Dónde está el policía?
¿En serio?
Tenía una serie, sí. Yo creo que por eso no están en Netflix esas películas. Cuesta encontrarlas. Están en, ¿sabes dónde están? En Mercado Libre. Mercado Libre tiene películas.
Sí, tiene una plataforma película.
Y tiene todas las películas de ¿Dónde está el policía? En las que actúa O.J. Simpson. En las tres actúa. Sí. Pero bueno, curioso. ¿Sabes que era un gran jugador de fútbol americano? Por mucho tiempo tuvo el récord de acarreo por piso. Hasta que después le pasaron el récord porque empezaron a meter más partidos en la fase regular. Pero las dos series en Star Plus, ya. Pero es interesante el caso. El documental es muy completo, es de 8 capítulos, creo.
Sí. ¿De qué murió?
Cáncer. Y Norm MacDonald, para quienes ya quieren meterse en el rabbit hole de la weá, un comediante, hacía Weekend Update en Saturday Night Live y siempre fue un defensor de que era culpable y lo hacía mierda a O.J. Simpson todos los fines de semana. Y O.J. Simpson tenía muchos amigos en el espectáculo y unos amigos estaban en NBC, que es la cadena que da Saturday Night Live, y terminaron echando a Norm MacDonald por los chistes contra O.J. Simpson. Pero me acuerdo perfecto el chiste cuando pierde el juicio la familia Brown y la familia del mozo que mata a O.J. Simpson, que dice: bueno, amigo, es oficial, el asesinato es legal en el estado de California. Ese fue su chiste. Bueno, había que hacían boo. Bueno, fue un gran momento. Norm MacDonald tampoco está entre nosotros. En fin, momento relacionado con el deporte, porque era
era un deportista destacado, aparte.
Sí, muy bueno, muy bueno. En una época, además, donde el fútbol americano era muy difícil, porque hoy día están la mayoría de los deportes, sobre todo el fútbol americano, en el tema de las conmociones, los jugadores están mucho más protegidos en esa época de los chicos que eran. En fin, comentarios. Para saludar a la gente que nos ve hoy. Ojo con la Católica de Nico Núñez, que viene arrastrando. ¿Se creen que pase marzo? Dice Internet Explorer.
No lo sé. Difícil.
Sí.
Quizás lo da vuelta.
Sí, Chris Lehan. Murió O.J. Simpson.
¿Por qué dicen que venía trotando y que me despegue?
No, sí, tío, yo me atrasé un poco. 94, sí, 94. Sí, ya había cable, porque el cable empieza el CNN empieza el 91 con la Guerra del Golfo. Sí. Pero bueno, vamos a... Tú sabes que uno de los amigos de O.J. Simpson es el papá de las Kardashian.
¿Jenner?
Jenner.
No.
¿No?
No, el Kardashian.
El Kardashian.
Ah, ya.
El original. El original.
¿Armenio son o no?
No, el padrastro. Sí. El original.
Ross.
Actúa Ross como él en la serie. Lo hace muy bien. La serie es muy buena. O sea, yo creo que es mejor ver primero el documental y después veis la serie.
Así me lo recomendó Tem en la previa de Balón. Lo voy a ver.
Ya, vamos a los temas de hoy.
Sí.
Empecemos por...
Malas noticias.
Sí.
Pero no pudieron ser peores.
Yo también creo, yo creo que estos eran resultados súper esperables, sobre todo el de Palestino con Flamengo. Sí. Y yo creo que el Palestino le compitió bien a Flamengo, el arquero Rossi. ¿Qué arquero? Bro?
Es bueno, Rossi.
Bueno.
Bueno, él tuvo problemas contractuales con Boca, por eso está en Flamengo, pero es muy buen arquero.
Yo creo que un tipo...
Chile, Rossi.
Sí, Jujón, sí. Yo estuve, ayer hacíamos memoria con Johnny, que él también estuvo en un partido que a mí me tocó comentar, y Johnny Atajar de la U, creo que era de Arias, que jugó en Antofagasta contra Rossi, y Rossi en el primer tiempo tuvo 6 tapadas, sí, pero de partido. Y terminó ganando Antofagasta ese partido. Y después se agarró a combo ahí, se terminó yendo muy mal de Antofagasta, sí. Jugó un semestre, terminó jugando en Boca y ahora en Sao Paulo. Pero bueno.
Él comenzó muy mal en Boca, ¿te acordáis? Que se mandó, sí, un par de embarradas heavy, incluso en un clásico con River. Después vino a Chile y cuando volvió a Boca estaba empezando a ser importante y se llevaba por un tema contractual más que nada.
Sí, 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 sí. Yo creo que no va a ser fácil de llevar, pero bueno. Flamengo es uno de los candidatos a la Copa Libertadores, sí. No. Tiene un equipazo.
Pedro es extraordinario. Sí, sí. El gol que hace Pedro, el primero, es de un jugador de una calidad diferente. O sea, la calidad con la que define, la calma con la que tiene para pa sacarse por arriba a Rivamonti. Golazo. Golazo. No. Y el tema es que antes del primer gol ya había avisado dos veces con dos jugadas que habían estado en offside, que había tapado Rivamonti, pero se notaba que Flamengo, cuando atacaba, sobre todo por la izquierda con Everton, le hacía mucho daño a Palestino. Yo creo que no fue en términos generales un mal partido Palestino, pero simplemente se notó mucho la jerarquía del rival.
Sí, no, cuando tenía... Bueno, estaba Pulgar, tiene un buen nivel.
Pulgar jugó bien.
Estaba con un gran nivel Pulgar, sí. Ese nivel de arquero. La verdad es que no hay puntos bajos. Y después entran de la banca jugadores valorados también a nivel, sí, internacional. Entonces...
De Arrascaeta extraordinario.
Sí, 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 sí. No. Este era un partido que era para perderlo por poco. El problema de Palestino ha sido el debut más que este partido.
Nadie se esperaba ese 4-0 de local contra Bolívar. Era el partido que tenía que ganar y eso tiene a cuesta arriba a Palestino en esta Copa. Palestino debería haber llegado a este partido con 3 puntos. Era lo que uno esperaba, entonces se complicó y ahora, bueno, es que este partido era muy difícil sacar puntos. Lo que hizo Huachipato realmente es muy valorable porque ganar en Brasil o sumar en Brasil incluso, sí, es difícil para los equipos chilenos. Pero Flamengo creo que es el candidato. O sea, de lo que yo he visto de la Copa Libertadores, creo que el equipo que mejor plantel tiene.
Porque muy completo, además.
Completísimo.
Tiene de todo. Tiene, sí, jugadores hábiles, buenos centrodelanteros. Tiene a De la Cruz, que llegó de River.
Tiene a Arrascaeta.
Tiene un buen arquero.
Tiene buen arquero.
A diferencia del año pasado, que, sí, no tenía un gran arquero.
El segundo tiempo entró Bruno Henrique. No sé si se viste un pique que sacó, que el Banana lo tuvo que llegar a cortar así. Bueno, pero providencial, si no, se iba solo. Pero la velocidad que sacó, ¿no? Es un equipo que tiene... Es un plantel que podría competir en Europa. En algún momento Arturo, totalmente, Vidal lo dijo.
Sí.
Y yo creo que tiene sentido. O sea, son jugadores que están en otro nivel. Lo de Pedro, de verdad, en una jugada del segundo tiempo que se va solo, engancha y quiere definir como con el borde interno, la calidad que tiene. De verdad que es impresionante. Y Palestino, de todas maneras, yo creo que el balance no es malo. O sea, tuvo un par de ocasiones. Tuvo una de abrigo muy, muy buena que Rossi sacó muy bien. Tuvo otra, un cabezazo del Banana, que era una jugada preparada que creo que definió mal, pero que estuvo muy bien planificada. Entonces hizo daño, pero siempre le falló la puntada final. Como que de repente pillaba mal parado a Flamengo, pero no lograba hacerle daño.
Pero bueno,
ahí estamos viendo Pulgar, muy buen partido también.
Sí, es una buena noticia que en un equipo de esta jerarquía y un chileno, es como Paulo Díaz en River, ¿no?
Sí.
Que sean titulares indiscutidos y que sean muy valorados. Escuchemos a Rigamonti, que habló después del partido.
Que tuvo varios.
No hicimos un buen primer tiempo, más allá de que tuvimos alguna posibilidad aislada. Creo que Flamengo dominó todo el primer tiempo. Segundo tiempo creo que lo equilibramos. Flamengo también obviamente nos jugó de contra, pero nosotros tuvimos situaciones muy claras. La verdad que me voy con esa sensación amarga de que contra este equipo tenés que hacer un partido perfecto y equivocarte muy poco. Lamentablemente nos volvemos a equivocar en pelota detenida, nos vuelven a convertir por un error. Entonces nada, creo que es solo crecer. Obviamente creo que cambiamos la imagen de lo que fue el partido pasado. Sabíamos que iba a ser una cancha muy dura contra un gran rival, pero bueno, eso no era excusa. Nosotros veníamos con ganas de ganar. Lamentablemente, no se pudo.
Sí, digamos que los dos goles, pese a que jugó mejor Flamengo, fueron evitables, ¿no? Sí. El primero hay un rebote, me pareció que había mano.
Era penal.
Sí, ¿no?
Era penal si no era gol, totalmente.
Ya, y en el segundo, ¿por qué nada en el primer palo?
Linares lo deja aparecer solo a Ortiz, o sea, sí. Yo creo que ese es un puesto donde Palestino, si bien tiene un buen plantel, no pudo reemplazar a Agustín Faría. Yo creo que Linares no estaba a la altura de lo que era el jugador que ahora está en Católica. No solamente por ese error puntual, sino porque no le entrega el equilibrio que le entregaba Faría a este Palestino, que era clave. O sea, lo que hacía Faría, ¿Te acordás del partido con la Católica el año pasado? ¿Cómo jugó? Que incluso jugó en línea de tres en un momento. Creo que Linares no le está entregando eso y se ha notado en este Palestino. Y el, claro, los dos goles son desatenciones graves. El segundo gol es una pelota detenida que defiende muy mal Palestino. Pero contra estos equipos, si dais esas ventajas, te cuestan caro. Y así le pasó a Palestino.
Sí, veamos un poquito estadísticas de lo que fueron en este partido. Más que nada porque quiero compararlo después con el otro partido que vamos a comentar de Copa Libertadores, que tiene que ver con Cobresal y Sao Paulo. Acá están stats. Acá está la estadística. Tuvo 3 tiros al arco, 7 en total, 7 desviados. Más, pero no fue tan desequilibrado el partido. 63-37. Tuvo sus corners. No, parejo en faule. Mira. Yo Palestino le plantó ante, sí, un equipo, sí, que no,
fue un baile.
O sea, no. Pero mira el equipo, po. O sea,
es que cuando Everton Ceboliña la tomaba, bueno, hacía mucho daño por la banda derecha Palestino, lo de Pedro. Es que es un equipazo, si ese es el,
sí,
tema.
Sí.
Te diría que por nombre mejor que Fluminense, y bueno, y lo que vimos dentro de la cancha también fue mejor que lo del actual campeón de la Libertadores.
Sí, Palestino, bueno, al final aquí uno también en esto uno ve las diferencias, ¿no? Quienes entran, quienes salen, entre Matías Viña, por ejemplo, que Bruno Enrique. No, es brutal. Está, mira, David Luis en la banca. Son diferencias.
Son diferencias. Son dos planteles,
tal cual. Bueno, derrota, que lo más preocupante es que queda con 0 puntos. Y en un grupo donde está también Bolívar, que juega hoy con Millonarios. Sí. Juega en La Paz.
A Palestino le conviene un empate ahí, creo.
Un empate, sí. Sí, absolutamente. Hablemos de Cobresal. Yo le puse más atención a este partido porque como estaba en TST,
claro,
llegué y ya iba perdiendo Palestino. Entonces,
sí, Cobresal
estaba haciendo la heroica. Y la verdad es que fue un partido unilateral, absolutamente. O sea, Sao Paulo lo dominó, se perdía goles, pero tuvo una lucecita que llegó dos veces clarísimo, Cobresal.
¿Cobresal?
Sí, puede haber hecho un gol. En esa doble llegada, buena tajada del arquero. No había, creo que fue la única vez que remató al arco. Pero pasado Paulo se le venía por todos lados. También tiene un equipazo, sí, jugadores de categoría mundial. Y nada, Arboleda cabecea uno al palo, después otro, un remate que quedaba ahí, se iba desviado con el arquero parado. Buenas atajadas de Riquena, yo creo que tuvo un buen partido. Lamentablemente se lesionó Bechtol. Yo creo que la lesión de Bechtol marcó el, porque desde que sale perdió solidez defensiva y ahí le hicieron los dos goles. En un equipo que...
Para 82 el primer gol, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, parecía que se acercara a la hazaña. Sí,
yo estaba viendo Palestino y me acuerdo... yo no lo quería ver Cobresal porque era esos momentos que uno dice, cambio el canal, puta, y siento que le van a hacer...
Lo vaya a mufar.
Y yo dije, ya, lo está aguantando. Y claro, ahí avisan el gol de Cobresal. Fue Caleri, ¿no? Pero Caleri parece que es el segundo.
Caleri el segundo, sí. El primero...
Pero muy tarde, o sea, el de Palestino incluso ya estaba terminando y avisan el gol de Cobresal.
Sí, yo creo que la defensa no acompañó, lamentablemente, porque hay un pivoteo y después ataja Requena en el primer gol y no había nadie acompañando. Llegó un tercer jugador a definir. Ya vamos a estar con el dato exacto, pero del nombre, que no me acuerdo. Jugador Ciño hizo el gol. Jugador Ciño.
El segundo lo hizo Caleri.
Sí, el segundo lo hizo Caleri. Lo hizo Andrés Silva, el primer gol. Había hecho varios cambios Sao Paulo. Creo que Andrés Silva es uno de los que entró, sí. Y el arquero Rafael fue el que termina siendo el héroe de la noche.
Cobresal sigue sin ganar este año.
¿Ah?
Cobresal no ha ganado este año.
No ha ganado. Mira, miremos la estadística antes de escuchar a Reguena. Tuvo dos tiros al arco, pero los dos tiros, te digo, que fueron,
¿claro?
Buenas atajadas del arquero, muy buena, muy buena. Una creo que fue a Valencia y la otra fue a Mesías, seguro. Perdón, uno fue cabezazo de Coelho y después la jugada sigue y le pega a Mesías y las dos atajadas a la izquierda abajo, dificilísima. Y eso fue tarde, de haber sido minuto 72, 73, por ahí.
O sea, hacía ese gol y...
No, bueno, pero tampoco tenía con qué defenderse mucho más, y Cobresal no le sobra nada.
18 tiros.
36 tiros al arco. Fíjate que tengo un dato. No, bueno, tengo un dato de Opta. Déjame encontrarlo, lo mandé ayer en la noche. Respecto a lo que significó este partido pasado, Pablo, desde el punto de vista estadístico. A ver si lo puedo encontrar por ahí. A ver. Acá está. Sao Paulo remató 26 veces contra Cobresal. La segunda mejor marca del tricolor en una partida con Conmebol Libertadores desde que los registros comenzaron a ser tomados. En 2013, 31 contra Binacional. En 2020.
Bombardeo.
O sea, empezaron los datos de éxito de 2013 de este tipo y solamente los 31 contra Binacional. El 2020 tuvo más remate al arco.
Hasta que hubiera sido lindo que sacara el empate con esa.
Bueno, que hubiera ganado. O sea, no estuvo tan lejos de ganar. No estuvo lejos de ganar. Fue de verdad, las llegadas fueron buenas. O sea, de calidad. Si el claro. Arquero anduvo muy bien en las dos. Aparte que tiene un mérito el arquero porque... Después de una muy buena tajada, a veces como que perdís tensión, sobre todo si no te han llegado en todo el partido. Claro. Y tuvo dos atajadas en un minuto, fue increíble. Y ahora sí, escuchemos a Requena.
Creo que un resultado justo. Sabemos la gran jerarquía que tiene Sao Paulo en este mítico estadio. Era un sueño para nosotros jugar acá. Creo que terminamos haciendo un digno papel, pudimos competir. Pero bueno, lógicamente que... Que cuando se tiene mucha jerarquía a la larga termina prevaleciendo.
¿Esto le puede servir a Cobresal? Pensando que sí. Le compitió un equipo como Sao Paulo en Brasil, en el Morumbí, que es un contexto siempre difícil. Porque Cobresal ya necesita empezar a ganar, a sumar. Si no, de verdad se va a complicar en serio con el descenso. Si es que no, ya está complicado.
Mira, piensa que tenía... bueno, yo no sé cuántos arqueros buenos tiene Brasil, pero debe tener 25 arqueros que tenían... seleccionables en cualquier selección del mundo. Jugó jugadores muy conocidos: Arboleda, seleccionado ecuatoriano, bueno, James Rodríguez, está Igor Vinicius, Jonathan Caleri, un jugador de mucha calidad, y está lesionado. Se lesionaron tres titulares en el partido con Talleres, uno de ellos Lucas Moura. Sí. Así que más encima este Sao Paulo está un poco disminuido. Y mira, jugó Julio Castro, que creo que hizo un buen desgaste, pero entró muy bien Coelho. Y el cambio clave fue lamentablemente la lesión de Véctor a los 81.
El otro día Julio Castro también tuvo un buen ingreso con Barcelona de Guayaquil.
¿A quién? A Bento en 20 millones. ¿El arquero? Sí. No, si los arqueros brasileños son los buenos.
Y antes era lo que no tenían. Brasil sufría por eso.
Sí.
Antes de Dida.
A ver. Munder es un partido del sacrificado, de todo. Jugó bien Valencia para mí.
Para los delanteros son bravos. Pero, se nota que Valencia, yo creo que Valencia le juega a favor, siempre juega bien en Brasil porque conoce las dimensiones de la cancha. Sí. Su paso por Brasil igual fue bueno.
No, un buen partido de Munder, como todo el equipo, se dedicó más a defender que a atacar, ¿no?
Estos partidos para los delanteros son
ingratos. Pucha, ojalá mejore Cobresal. Lamentablemente es una temporada que ha empezado muy mal y no le sobra nada. Es que jugó muy bien Alarcón.
¿Sí?
Extraordinario partido Alarcón. Extraordinario.
Que Alarcón es de esos centrales que cerca del arco, defendiendo arropadito, se ve bien.
Ganó todas las divididas por arriba, bien abajo, yendo abajo. Terminó sin amarilla incluso. Pero bueno, no se le dio nomás y era esperable.
Yo como te digo, vi el de Palestino, el primer tiempo de Cobresal lo tenía puesto, Pero después que terminó el partido y vi, pucha, que a Cobresal hicieron gol al final, leí muchos titulares de portales digitales que ponían injusticia, así como Cobresal pierde sobre el final, como Cobresal merecía más. Ahora me doy cuenta que no, quizás no era tan así.
No. O sea, el fútbol, vamos a mostrar
ahí, partido,
a propósito, Real Tomayapo sí logró la épica de empatar en Tierra Barrazuca. Vamos, tengo las estadísticas de ese partido, porque se puede, ¿eh? Un equipo lo consiguió, ahí está. Internacional 0, Real Tomayapo 0. Mira por favor esta estadística, 33 tiros a 3, 8 al arco contra 1, posesión 78-22. Espérate, hay una foto de los jugadores al lado de la pizarra. No sé si la tenemos, pero busquémosla. Fer Hidalgo la va a mandar, la va a mandar. Los jugadores, es que muy graciosa la foto, weón. Real Tomayapo, bueno, logra una cuestión mística en la Sudamericana, que sacaron un empate con la cantidad de tiros. Mira dónde le pagan. Mira, bueno, un tiro lado de acá, un tiro de la mitad de la cancha.
El otro lado de la cancha.
Y bueno, Tomayapo sus tres, son cuatro tiros. Acá hay uno de muy lejos, dos desde adentro del área. Y yo
no, el otro, el punto penal. Son tres nomás.
No, el tres.
Son tres.
Claro. Y uno solamente fue al arco, que ha sido un tirito, güey. No, extraordinario. Extraordinario. Bueno. Pero así es la.
Fue la alta de Huachipato, sí. Le dio un baile a Gremio.
Sí, bueno.
O sea, no sé si un baile, pero jugó muy bien.
Jugó bien. Sí. Hola, bellos. ¿Qué pinta sacó Millán? Ponte chaqueta mejor. Debe estar perfumado y listo para brolear. Salud. Anote, lo colocó la Sudamericana nomás. Roberto Ursúa, gracias, poco optimista.
Pero le gusta mi look.
Sí, divertido lo de Brasil. No, ahora no tiene laterales. Es como que.
Sí.
Tiene centrales, delantero. Y no tiene. Bueno, volante defensivo. Pero
claro, no tiene un 10, es cierto.
No sé si mandó la foto ya Fer Hidalgo.
Pero tiene buenos volantes igual.
Dice que Rafael, el arquero de Sao Paulo, estuvo convocado en Brasil por una emergencia en marzo. Tomayapo, mi tipo de equipo. El nuevo equipo de Johnny Herrera, ponen algo, ¿no? Sí, la foto. Déjame buscar la foto de Tomayapo.
Mira, Félix dice: aposté Luquita que ganaba los cuatro chilenos, eran 20 palitos. Guachipato me hizo ilusionar. Era complejo.
A ver si encuentro la foto en. Aquí está. Mira. Mira la foto buena, weón. Se sacaron esta foto de
con la pizarra en la mano.
La pizarra, mira, la pizarra.
Sin asco.
Muy buena, weón. Extraordinaria. Puta que linda es la Copa Libertadores, sí, weón.
Esto no lo tiene la Champions.
No.
No lo tiene.
Uy.
Uy, mostró algo.
No mostré nada.
Casi revelan.
Sí.
Ojalá que Cobresal este partido le sirva, que le dé confianza, que empiece a subir el nivel, porque se está complicando mucho abajo y no ha ganado. O sea, un equipo que el año pasado fue subcampeón, no haya ganado ningún partido en 7 fechas, es preocupante.
Sí.
Es preocupante.
No, además que está. Tiene menos, creo.
Tiene menos, sí.
Vi a Cecilio un ratito con Cerro Porteño.
Casi la hace Alianza también.
Está casi.
Casi.
Cerro Porteño ganó a lo Colo-Colo.
Sí, se le devolvió.
Pero te digo, en ese partido, imperdonable lo del Central. No. Se dio vuelta y le rebotó a él y desvió y no pudo llegar al arquero. No.
Ojo que
te juro que no puedo entender. Eres jugador profesional. Estás jugándote el último minuto de la Copa Libertadores. Cómete un pelotazo en los hocico, o sea. Mal.
¿Cómo lo habrán retado en el camarín? ¿Cómo lo habrán retado?
Ya, vamos con Easy. Estamos, ya. Inscríbete hoy en mundoexperto.cl y sé parte del club de beneficios de Easy. El mundo experto tiene descuentos sobre descuentos para quienes son parte del plan. Y este es un momento importante, ¿eh? Se va a poner a llover luego, ¿eh? Dicen que llueve el domingo.
Sí, y el sábado también.
Sábado.
Sí, también, ¿eh? Los dos días, entiendo.
¿Qué será, Leo? Toda la semana cagándose calor y el fin de semana se pone a llover.
Yo odio este horario, güey. Más que el clima, el horario.
Yo estoy de acuerdo.
¿Cómo lo vaya a amar, Temo?
No me gusta para nada.
Yo lo odio.
No, no, estoy de acuerdo. Deberíamos estar siempre en horario de verano.
Me da rabia hasta que TST empiece de noche.
Malo.
Me duele la guata.
Sí, mal, mal, mal. Ya bueno, Mundo Experto de Easy, que tiene distintas categorías, ¿eh? Distintas categorías, sí, con beneficios que van mejorando en la medida, por supuesto, que va subiendo de categoría. Así que los invitamos a ser parte de Mundo Experto escaneando el código QR o entrando a mundoexperto.cl. Bien.
Hablando de Cobresal, el lunes tiene un partido, pero de vida o muerte con Copiapó. Ahí metiendo los dos abajo. Copiapó que viene levantando.
Aloha a todos, me salgo del fútbol para recordar al gran Ayrton, que un día como hoy en 1993 protagonizó la mejor primera vuelta de la historia de la Fórmula 1. No es Mónaco. No. Es parte como octavo y termina primero en la primera vuelta. No. Sí. No me acuerdo en qué circuito fue.
A ver.
No es un circuito callejero. Y creo que es un circuito que no se corre hoy actualmente. No. Ahí nos va a recordar Héctor Raúl. Lluvia para recordar a Ayrton. Bien, ¿vamos a la tanda?
Sí.
Ya. No sé si podríamos.
Gran Premio de Europa.
¿Qué? Gran Premio de Europa, debe ser Francia o España eso.
Era Francia. No, era Alemania.
¿Alemania? Era cuando había países que tenían más de dos gran premios en un año, le metían un gran premio de Europa. Ya. Entonces iba variando ese. A veces fue España, a veces fue Alemania. ¿Alemania? Sí. Ya. Pausa, ya volvemos con Champions.
La emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Gracias.
Compadre, prende el auto, vámonos rápido. ¿Qué pasó? ¡Corre!
Ya llegó el catálogo Mes del Experto en Easy. Aprovecha todo en 12 cuotas sin interés en tienda y en easy.cl, pagando con todas las tarjetas de crédito. Mes del Experto en Easy.
Compadre, prende el auto, vámonos rápido. ¿Qué pasó?
¡Corre! Ya llegó el catálogo Mes del Experto en Easy. Aprovecha todo en 12 cuotas sin interés en tienda y en easy.cl, pagando con todas las tarjetas de crédito. Mes del Experto en Easy.
Lleva la emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Thank you very much.
¡Adelante, estudio!
Está con nosotros Score Energy Drink.
Frosted, los dos.
Sí, vamos a poner el Gram. Vamos a poner el Gram de Score Energy Drink. Queremos llegar a los 100.000 seguidores. ¿Puede ser? Sigan a Score Energy Drink.
Hoy. Queremos llegar hoy.
Vamos en 81.300.
Nos falta mucho.
No. Pero podríamos llegar rápido a
pero jamás. cuando empezamos con nuestra amistad con el balón, ha subido mucho.
Ahí está Score Energy Drink, por ejemplo, mostrando algunas de las personas que...
Claro, de los consumidores de Score, sí. Los usuarios.
Sí, aquí, por ejemplo, en Santa Laura. Score es ahora sponsor de Unión Española, sí. Mira. vas a ver Unión Española y te puedes llevar gorritos, latas. En vaso, claro, ¿no? Latas no te dejan entrar en el estadio porque... hay gente que puede tirarlas a la cancha y usarlas como proyectiles, pero bien.
Sí. Qué bien. Skol presente en la catedral.
Excelente. Pero eso fue el partido de la U fuera. Sí. Muy bien. Oye, gracias, en mi Twitter, síganme que tengo Twitter. X. Encontré el video y lo estoy subiendo, ¿eh? Pero como no puedo mostrarlo, el video.
Habla de qué video, por favor.
La vuelta de escena, por la vuelta de escena.
Estamos con Jaime, está pronto.
Está. Gracias, Skol, por querer en el balón.
Estamos con Javi. Hola, Javi.
Ahí está Javi, ¿cómo va?
Grande, Javi. Quiero ver su camiseta.
Hola, amigos. Pero no, ni dos segundos,
sí,
man.
Pero... esa es la sorpresa. Le metí presión.
Un poquito más de suspenso. A ver así. A ver.
Yo creo que estamos hablando de Champions. West Ham. Mira.
Ah. Bueno, ahí estamos, mira. Y ahora les explico el porqué. Siempre hay una razón, por supuesto.
Hoy día juega Conference, ¿no?
¿Contra quién juega West Ham hoy? Los agarré acá, ¿eh?
Sí, mamá, a mí me pillaste.
Estoy...
Si le digo el mejor equipo de Europa es exagerado. Ah, pero
Leverkusen.
Entre los cinco lo tenemos que ubicar el equipo.
Yo no diría que es exagerado decir el mejor equipo de Europa.
Totalmente.
41 partidos invicto.
Sí.
Así que, bueno, hoy le toca cuartos de final en la UEFA Europa League. Y me pareció que... bueno, era un buen manejo. De Leverkusen no tengo todavía pilcha, como decimos nosotros, Manu. Así que cuando tengamos la usaremos. Pero mientras tanto... no estaba mal poner una linda remerita del equipo de David Moyes, que es una buena escuela de fútbol en Londres, no de los más importantes en cuanto a nombre, pero sí evidentemente que ha producido muchos de los buenos jugadores que tiene hoy el fútbol inglés y que de nuevo, hoy le toca jugar contra uno de los 3-5 mejores equipos del fútbol europeo y que con Xavi Alonso, más allá de todos los comentarios que hubo, manifestando que la idea de él es quedarse como para seguir haciendo historia, claro, en una historia que recién comienza, por supuesto, ¿no?
Sí, de hecho, al manifestar esto Xavi Alonso, equipos que se quedan sin entrenador empezaron a tener que buscar alternativas. Se hablaba mucho de Liverpool, se hablaba del Bayern Múnich, incluso de Barcelona, y yo creo que estaba más cerca de Bayern Múnich o de Liverpool que de Barcelona por su pasado, pero al quedarse el Leverkusen está claro que van a tener que buscar otro entrenador esos equipos.
Absolutamente. Yo el primero que había pensado era Liverpool, y esto nació por supuesto desde el momento en el cual anunció Klopp que se iba cuando terminaba la actual temporada. A partir del momento del Leverkusen, del pasado Xavi Alonso, campeón de Europa, bueno, mucho daba como para pensar que iba a ser un buen reemplazante para Jürgen, pero bueno, el hombre apuesta por lo menos de inicio a continuar un tiempo más allí. Primero, por supuesto, tiene que confirmar todo lo bueno que está realizando, que ya es excelente en realidad, pero sin título puede llegar a quedar en la nada. Lo de la Bundesliga creo que ya está, no se le va a escapar. Pero le recién compartí con Tomás el Mono una declaración que me llamó la atención de Xavi Alonso, que además apuesta por todo, ¿eh? Por lo local y por lo internacional. Después estaría bueno buscarla. Hay una declaración puntual que...
la tengo acá.
Una página. Fíjate lo que dice esa frase.
Dijo este miércoles que su equipo podría completar una temporada sin precedentes. No está demostrado que tengamos que perder. Contestó a los... no entiendo. ¿No está demostrado que tengamos que perder?
Claro, porque los periodistas le estaban preguntando por este largo invicto. Y seguramente le consultan, bueno, en algún momento va a perder. O sea, claro, o va a perder en la Bundesliga, o puede perder ahora. Y esa fue la respuesta y me pareció interesantísima. Un tipo que tiene muchísima confianza. Y está bien, Manu, lo que dice. Porque nunca nadie... no escuchó un entrenador que declare esto.
Es que además ha estado partido al límite y lo ha sabido dar vuelta, lo ha sabido responder. Sí. Entonces es un equipo confiable en ese sentido.
Sí, estoy de acuerdo. Sí.
Muchos dicen que ya está, como decimos nosotros, con el tanque reserva, ¿no? En nafta, porque los últimos partidos termina dando vuelta o empatando, ganando en el final, como que cada vez le está costando más. Pero lo cierto es que siguen pasando las fechas, las semanas, los partidos, y el tipo sigue ganando, sigue punteando, sigue avanzando. Pero me gustó la declaración de nuevo, porque no es algo frecuente. Hasta tal punto, Manu, que vos mismo, cuando le leías, no entendías la razón. Bueno, es por esto, porque los periodistas le preguntaban cómo hace, y bueno, seguramente si no es este, va a ser el que viene, si está preparando para cuando el equipo pierda, cómo va a levantar.
Claro.
Y el tipo, mucha naturalidad, dijo, tranquilo. Bueno, ¿dónde dice que vamos a perder un partido?
Sí, igual West Ham es un nivel de exigencia alto, un equipo de Premier. Pero fíjate que saliendo en un poquito específicamente el Leverkusen, qué difícil. Yo creo que a Liverpool le va a costar encontrar un entrenador, porque va un entrenador de los importantes. Agarrar Liverpool después de Klopp es difícil mantener el nivel de Liverpool. Siempre viene un bajón. Sí. Equipos que tienen un entrenador que marcan época, después caen, ¿eh? Es inevitable esto. Le ha pasado al Barcelona. Manchester United, al Barcelona, le pasa a los equipos, porque se dan demasiadas variantes para que un técnico sea consistentemente exitoso en un equipo. Entonces, yo creo, sobre todo, porque es distinto Bayern Múnich. Bayern Múnich está en crisis, Barcelona está en crisis. Como que llegar y arreglar, tienen más posibilidades de éxito. Pero tener éxito en Liverpool después de Klopp, creo que es para valientes.
Sí, es una buena interpretación. Y sí, va de la mano con esto que estás diciendo, del potencial que puede tener un club o un equipo en función de lo que va armando para las temporadas exigentes que puede tener. Pero bueno, a ver, si querés, para hacer un paralelismo más cercano para nosotros, de Michelis en River, y mirá lo que le está costando, pese a que los resultados lo avalan. El tipo llegó, salió campeón, jugando muy bien durante buena parte del campeonato. O sea, se va Gallardo, probablemente el mejor técnico de la historia de River, asume de Michelis, el equipo juega bien, sale campeón, y así todo se lo está cuestionando.
Claro.
O sea, va de la mano de esto que estás diciendo vos, que para mí igual en el caso de Michelis no va tanto de lo futbolístico, sino por esta cuestión que tiene que ver con la piel, con la forma de ser, con la personalidad, con cómo un entrenador puede llegar a tener buena onda, buena llegada con los hinchas, más allá de los resultados.
Y qué decir lo difícil que va a ser cubrir a Klopp en ese aspecto. Es un técnico apasionado, un técnico que
declara muy
pareciera
bien.
Estar diseñado para una hinchada, para un club como el Liverpool, que declara bien, que los hinchas lo adoran, que es fiel reflejo del espíritu de lo que es el Liverpool.
Absolutamente. Es el fiel reflejo, un tipo que llegó y rápidamente se sintió como parte de la casa, como si hubiera nacido ahí. Y naturalmente el enganche que hubo desde muy temprano con los simpatizantes. Pensemos que Liverpool vuelve a ganar la Liga Inglesa o la Premier League como tal después de muchísimo tiempo, y lo hace con Klopp, y después gana la Champions y encuentra una forma, un estilo de juego muy particular con el que los hinchas se sintieron plenamente identificados. Hay un estilo, una forma Klopp que va ligada a Liverpool. Sí. Digo, va a costar imaginarnos a nosotros Liverpool sin Klopp. Pero bueno, también va de la mano de lo que decía Manu anteriormente. Todo empieza y todo ciclo tiene un comienzo y un final, y después le vuelve a dar inicio a uno posterior. Así que ayer leía por allí que hay un portugués, Amorín, si no me equivoco mal, que era el que sonaba ahora como candidato
para el Sporting de Lisboa.
A Klopp, exactamente.
Es una apuesta. Sí. Oye, hablemos de Champions.
Hablemos de Champions.
Partimos por Barcelona PSG. Si les parece.
Qué semanita,
sí.
¿No?
No, sí.
Qué partido. Partidazo.
Los cuatro partidos. Es tremendo que vayan uno encima del otro, porque estaba para ver los cuatro partidos, ¿eh? Y creo que ninguno habría decepcionado.
Acá en la pauta, Fer nos propone esto como una sorpresa. ¿Para usted fue sorpresa que el Barcelona le ganara al PSG en París?
Poco.
Creo que no tanto.
Un poco.
¿Sí?
Para mí no.
Para mí no era sorpresa, ¿no? Tampoco.
Es que lo que pasa es que el PSG gana muy fácil a nivel local, y yo creo que lamentablemente, si tú no te tienes exigencia fin de semana, lo terminas resintiendo a nivel internacional. Y eso le ha pasado, creo, al PSG, incluso con mejores jugadores que ahora.
Sí, este es un PSG versión bastante disminuida en comparación a la última Champions.
Es lo que veníamos hablando, ¿se acuerdan? Cuando esperábamos el sorteo y decíamos, este es el PSG más terrenal de los últimos años, sin ningún tipo de dudas, más allá de que quedó Mbappé. Pero era un equipo que a nivel internacional lo más probable es que terminara cayendo. Así todo fue en un partidazo y la serie no está resuelta porque es solo un gol. Y si tenés a Mbappé en la cancha, todo puede pasar. Pero, aún sin ser una muy buena temporada de Barcelona, hasta podemos trazar un paralelismo ahí, ¿no? Respecto a lo que les pasa a los dos, más allá de que el PSG sí tiene de sobra para ganar a nivel local, Barcelona no. Pero está claro que no es una buena, un buen año para el Barça, a tal punto que Xavi, igual que Klopp, anunció que se iba a ir cuando terminara la temporada. Y hoy me parece que, jugador por jugador, lo que tiene Barcelona es más jerarquía respecto al PSG. Y ahí es donde puedo hacer la
ahora, era 2-2, el 3-2, lo de Donnarumma. No, o sea, el centro
que
cae.
Dejó a Christensen cabecear a un centímetro del.
No, aparte es gigantesco, Donnarumma, a mí de 2 metros. O sea, era un córner para que saliera del arco. No cayó ni en la línea del área chica, cayó en la mitad del área chica. Increíble.
Estaba al lado de él.
Sí, lo están matando a Donnarumma, con razón, creo yo.
Y sí, es que Donnarumma había surgido muy bien en Italia. Y cuando llega el PSG, no sé qué sensación les causó a ustedes, pero como que nunca terminó de entregar esa seguridad que uno pensaba que podía llegar a dar. Es como que tiene de repente 2 o 3 muy buenas atajadas. De hecho, ayer tuvo un par.
Sí.
Pero no te da esa seguridad. Siempre estamos atentos a ver qué error va a cometer Donnarumma, que por lo general termina en gol del rival.
Sí.
Sí, le cuesta salir del arco. O sea, es un gran atajador, pero le cuesta salir del arco. Como que toma malas decisiones.
Sí, el último gol. El gol de Christensen es de loco. Sí. Como decís vos, Manu, un arquero que mide 2 metros. ¿Cómo no va a salir a marcar presencia?
O sea, yo creo que no. Yo entiendo al arquero que no sale más allá del área chica, hay mucho, pero.
Pero esa pelota es de arquero.
Es de arquero, de arquero. Yo creo que la defensa del PSG se sorprendió también, porque uno espera que salga el arquero ahí, uno como defensor. En fin.
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Manu? Yo voy de la mano con vos, porque me pasó lo mismo. Ahora, inmediatamente después dije, sí, momento, pero estos son los mismos jugadores que saben que el arquero es Donnarumma y que no tiene esa característica. Por lo tanto, ellos también deben saber que lo más probable, aunque no sea lo correcto, es que termine sucediendo y que no salga el arquero.
Bueno, como dices tú, esto, qué bien le hizo el fin del gol de visitante como factor de desempate al fútbol.
Sí, porque la serie está abierta.
Sí.
Con un 3-2 de visita antes era muy difícil darlo vuelta, ahora está abierto.
Te tenían que hacer 2 goles. Creo que los partidos eran mucho más especulativos, el local en el primer partido se cuidaba mucho más. Sí. Porque te hacían un gol y era tremendo. O sea, empezar de local y que te hicieran un gol era... Bueno, un 1-1 era como perder el partido. Creo que se sacó una regla que nunca había del Estado. No, era enredada para gente no tan futbolizada. No entendían esto. ¿Cómo vale doble? Yo creo que es mucho más... Y bueno, en estos partidos que ha quedado reflejado. Fueron todos partidos abiertos. Incluso el Atlético de Madrid, ya vamos a hablar de eso, con el 2-0 a favor, que ese era un resultado que antes te ponía el Bull, Cholo Simeone, y lo defendía a muerte porque ese 2-0 era un muy buen resultado. Ahora lo trató de buscar el tercero, sí. Le terminó saliendo mal, pero bueno, para mí le ha hecho muy bien. No sé si compartes, Javi.
Sí, de hecho, fíjate lo que recuerden la última jugada del partido. Si esa jugada no puede llegar a ser vital en la serie, porque uno pensaba, el Atlético estaba, como bien decías vos, para golear en un momento. Después el Cholo se da cuenta que no solamente no iba a golear, que le habían descontado y que encima ya peligraba el triunfo. Entonces empieza a hacer una serie de modificaciones, hasta frenando, tratando de quitarle ritmo al partido.
Sí. Espérate.
Y no le faltó razón, porque miren cómo termina. Sí. La última jugada es el cabezazo en el ángulo de Brandt.
Vamos a analicemos ese partido, pero vamos a escuchar primero a Luis Enrique y la crítica de la prensa española también.
Vamos. Es evidente que todas las derrotas duelen y molestan. Y creo que el partido ha ido teniendo altos y bajos. Felicitar al Barça por el partido que ha hecho, por la victoria. Creo que nosotros podríamos haber encontrado otro resultado, pero aceptamos también el resultado y pensamos...
Eso dijo Luis Enrique, después el chiringuito festinaron con esto.
Muy críticos con Luis Enrique, no entienden ni la alineación ni su gestión del partido.
parce que l'autre il fait des surprises, l'autre c'est Kinder surprise, tous les jours ils ouvrent un 9. Ah bah tiens, je vais jouer 8, je vais jouer 9, tous les jours c'est un 9 lui.
Bon, la première période elle est catastrophique, à part les 10 premières minutes, je pense qu'on sera tous d'accord.
Criticado por su planteamiento.
Mbappé, Donnarumma, la táctica de Luis Enrique, los defectos de París.
Les joueurs, mais ils sont perdus.
Por la cuestión del partido.
Como Xavi superó a Luis Enrique durante el PSG Barça.
Y de su máxima estrella.
Mais cette gestion, je suis pas sûr qu'elle soit bonne pour Kylian Mbappé.
C'est que quand il y a un match qui est difficile, comment ton meilleur joueur, ton joueur phare, il reprend le dessus? Bah, la confiance qu'il a envers son entraîneur. Mais vu qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus se saquer.
Una mirada muy crítica en Francia, con un Luis Enrique cada vez más cuestionado.
Était bon le choix de Luis Enrique.
Parce qu'il pense qu'il va dominer, qu'il va maîtriser le match contre le Barça. Mais t'imagines la prétention du mec.
Es un idioma divertido de escuchar putear, ¿eh?
Es un huevo de sorpresas.
Sí, un Kinder sorpresa. Sí. Un Kinder sorpresa, cuando una vez juega con 9, otra vez sin 9. Bueno, es un hecho que no es buena la relación con Mbappé también. Mbappé claramente tiene que salir de ahí. Es un jugador que tiene mucho potencial, sí. Y está para una buena liga. Yo creo que no. A mí no me llama la atención ver el Paris Saint-Germain, no. No.
Es una liga que no llama la atención.
No me interesó nunca. No lo vi ni con Messi, ni con Neymar.
Yo solamente veía la liga francesa cuando estuvo Alexis en el Marsella. Que ahí uno la seguía más.
Menos. O sea, un poco más, pero no. No,
no es lo tuyo.
No. A mí me gusta. Yo soy más de grandes partidos que de seguir algunos jugadores a ligas menores. O sea, yo, bueno, podríamos hablar después un ratito de lo que fue lo de Monterrey, pero con el Inter de Miami, pero es poco atractivo a veces, por muy buenos que sean los jugadores o muy simpáticos que a uno le caigan. Pero bueno, este segundo
me pasa igual, me pasa igual que a vos. O sea, nunca me terminé enganchado con la liga francesa, ni siquiera con la presencia de Messi, un equipo súper estelar. Sí me pasaba que me gustaba ver a veces al PSG por tanto nombre que tenía, pero compitiendo internacionalmente.
Claro, claro.
Ahora, sentarme a ver los campeonatos de la Liga Francesa, no, la verdad no.
Bien, hablemos de lo del de Atlético Madrid, que empezó muy bien.
Sí. El Dortmund fue un desastre los primeros minutos.
Sí, regaló dos goles impropios de un equipo que está peleando en cuarto de final de Champions. Y la sacó muy barata el Borussia Dortmund, ¿eh? Llega con vida al partido de revancha en una llave que cuando era, no sé, los 40 minutos del primer tiempo, uno decía, bueno, los pronósticos que uno había hecho en general, que este era el partido donde parecía que había más diferencias, se estaban cumpliendo y terminó a un gol. Sí. Y después, ahora ya juega de local, cambia la cosa con un Borussia Dortmund que debería cambiar mucho también, no jugó bien el partido.
Absolutamente, coincido plenamente con todo lo que señalaste. Volvemos a esto de que el Dortmund se encuentra en un proceso de rearmado futbolístico. Recordemos siempre que era el gran rival del Bayern Múnich. Entre ellos dos estaba la definición de la Bundesliga, pero que por amplio margen siempre terminaba con victoria del Bayern. Y en este momento estaba revisando. El Borussia está quinto, el Dortmund, en su liga, con el Leipzig. Y a nivel internacional casi que sorprendió en cierta forma la clasificación para esta instancia de la Champions. Y llegaba a esto que decías vos, Manu, en cuanto a que había una cierta condición de favorito para el lado del equipo español. Y claramente, de acuerdo a cómo se dio el partido, no obstante, no le voy a quitar mérito, porque estar 0-2 de visitante contra un equipo que te está peloteando y de repente encontrar el descuento y casi empatarlo en el final, mirá qué loco, ¿no? Porque pasás pensar en que es un resultado bárbaro, por cómo fue el partido en general, a la bronca y el lamento de ese cabezazo en el ángulo que todavía podría haber dejado una sonrisa mucho más amplia para el equipo alemán y una preocupación marcada para el Cholo y los suyos, que sintieron que tuvieron un equipo como para un partido para casi asegurar la serie y terminan aceptando que la victoria como tal, aunque sea por un gol, no deja de ser un mal resultado.
Aquí tenemos el momento clave del partido, creo que
era el 3-0.
Sí, era atajada a Lino. Ahí está, del portero Kobel. Estaba Lino solo. Es zurdo Lino. Le pegó la menos hábil. Y pero de todas maneras no le pegó mal y Coben la saca de manera increíble. Era el 3-0, ahí sí. Se acababa el partido y se sí, acababa la llave.
Sí, pienso igual. Y... pienso igual porque hasta probablemente lo haya desarticulado todavía más al Dortmund en ese partido.
Sí.
Y quizás hasta hubiera hecho otro gol el Atlético sin ir a buscarlo, solamente por una cuestión de la naturaleza misma del partido. Que el Dortmund se iba a terminar de desarmar, iban a aparecer los espacios por sí solos, y ni que hablar lo que iba a hacer después la revancha. Pero bueno, digamos que para los neutrales es bueno esto porque el partido tiende a ser un partidazo ahora en Dortmund.
Sí, sí, hay que ir al Signal Iduna Park a jugar con 80.000 personas en contra.
Claro.
No es fácil.
Sí, digamos que es la próxima semana todo, ¿eh? Todo se resuelve muy rápido, se revierten los días, eso sí. O sea, los partidos que se jugaron el miércoles se juegan el martes y los que se juegan el martes se juegan el miércoles. A ver.
También es cierto que a los equipos de Simeone le gusta esta parada. Sí. O sea, no ir con tanta ventaja a su favor, sino al revés. Claro. Con lo justo y necesario o hasta teniendo que ir por la mística para dar vuelta a la historia y hacer valer el carácter de los equipos del Cholo. Pero de nuevo, creo que más allá de dejar abierta la serie... le da un tinte mucho más interesante para lo que puede ser la revancha. Bueno, recién hablábamos del Barça y el PSG. Yo creo que va a pasar el Barcelona, pero de ninguna manera me atrevo a decir que la serie está liquidada.
No, nada.
Por más que haya ganado de visitante. No. Es un solo gol.
Creo que no hay ninguna serie cerrada. De las cuatro están todas más que abiertas. Sí, sobre todo sí. las del otro día que están fueron los dos empates.
Sí, yo creo que Dortmund debería mejorar mucho de local. No va a ser fácil para Atlético Madrid, aunque sigo considerando que es el que tiene... más favoritismo respecto a su rival que cualquier otro.
Sí.
Barcelona de local también debería mejorar incluso. Y PSG, bueno, hay problemas internos. Probablemente hasta aquí
pero
llegue.
Si Mbappé se
claro, pero siempre está Mbappé ahí. Después Bayern no está bien, pero sacó un empate aprovechando los errores de Arsenal. Y de local debería mejorar también. Arsenal entre medio se está jugando la Premier. Entonces... no puede reservarse nada. Y eso lo mismo le pasa al City contra el Real Madrid, ¿no? Que siento que no es un City tan... O sea, hizo tres goles y todo, pero no está mejor el Real Madrid respecto al City del año pasado cuando se enfrentaron. Y está peor el City respecto al...
No es el contexto del 4-0 del año pasado.
No, podría pasar, pero yo creo que es mejor Real Madrid y es un poquito peor City este.
Un poco más frágil.
Es la final anticipada. Sí. Y un poco lo habíamos marcado cuando conocimos el sorteo. Yo creo que el que salga de ahí va a ser el gran favorito sin que esto le asegure ganar el título. Pero sin dudas que es. De ahí sale para mí el principal candidato. Ahora... ¿vieron la jugada en la que no le sancionaron penal a favor del Bayern Múnich contra el Arsenal?
Increíble.
¿La del...
¿que alguien me explique
la del saque de fondo?
Sí, lo peor fue la explicación del árbitro, que le dice a los jugadores que no puede cobrar un penal así de tonto en
este contexto.
En este increíble.
No.
Bueno, pero el tonto es el defensor, ¿no?
Totalmente.
En un caso termina quedando el árbitro así. Yo entiendo el espíritu del juego. Lo conversaba con mi hermano cuando vimos la jugada y desde ese lugar le decía eso. Bueno, a ver, ¿dónde está el profesionalismo? ¿Para qué están hechas las reglas? Más allá de que no vaya del lado del sentido común. No tienes, o sea, no hay manera de no cobrarlo, siendo además el árbitro, porque acá uno puede pensar, tal vez nosotros pensamos que fue un pitazo que no era el del árbitro y nos confundimos, pero ese mismo tipo después está reconociendo. Que
no, es increíble.
Aplicó el silbatazo y porque se confunde... el defensor toma la pelota con la mano.
Javi, esto pasó en Argentina hace un tiempo, ¿no? Yo recuerdo el año pasado en Argentina que pasó una situación así, en un partido de
Paolo Gol,
sí.
En la cancha Independiente.
Con Lanús, ¿verdad? ¿No?
No, contra Colón.
Contra Colón. Que fue muy similar.
En la cancha Independiente.
Sí. Así mismo.
Pero bueno, otra vez, yo entiendo que el defensor no lo va a hacer a propósito y que piensa que el árbitro todavía no puso en juego la acción. Pero... con ese mismo criterio, si vamos a jugar en lo que piensa un jugador y no en la realidad de lo que el árbitro ya señaló, bueno, entonces damos una liga amateur.
Claro.
Es al revés de lo que dice.
No,
el
total.
Siendo la Champions, no podés perdonar semejante.
Yo creo que no dirige más este árbitro.
Y la...
que es una locura lo que dice.
Aparte, la justificación no tiene sentido. O sea, uno lo puede entender por el criterio de decir, claro, está en Champions League, en una instancia importante, pero hay un reglamento.
Tal cual. Vamos a un torneo entre amigos, ni siquiera digo una liga tan importante. No un partido amistoso, entre amigos. Ustedes están jugando. Pero agarrar la pelota con la mano, después que el árbitro sancionó, yo te voy a buscar el penal. Agarro la pelota directamente para ir a patear el penal.
Sí.
Y le doy la mano y le agradezco al defensor que hizo eso. pero es así.
Totalmente. Totalmente.
Pasa en Europa, cosa
bien,
rara.
Bien, vamos a hablar de más cosas, pero primero mencionemos a Puma. Puma está con nosotros. Tiene el balón de las Conmebol Libertadores, tiene el balón de la Conmebol Sudamericana y tiene camisetas. Acá está Puma con nosotros. Tienen el descuento Balón 20, un montón, para inscribirse y para tener descuento especial en muchos productos, incluido el balón, por supuesto, que está disponible en el código QR. Pero ya que estábamos hablando de Champions, ya les mostramos la colección del Manchester City el otro día. Podemos mostrar también la de Borussia Dortmund. Ahí está, uno entra a la tienda, pone fútbol y aquí está la camiseta original del Borussia Dortmund. Hay polerón, hay camiseta de visita.
Está la versión Champions.
Champions, perdón. Sí, hay un balón.
Bonito balón.
Sí, mira. Sí, acá está el 30% de descuento. No hay descuento sobre descuento con el código, digamos. O sea, pero bueno. Realmente muy bonita toda la ropa Puma. Y también hay ropa de Ferrari, mira. Y ropa también de
Urbana.
Gracias Puma por creer en el balón. Ya. Hablemos de lo que pasó ayer en México. Mucho revuelo en redes sociales.
Sí, tuve más revuelo que lo que vi ayer en vivo, porque además ayer fue una locura de partidos y trataba de mirar, hacer zapping, vi un rato de uno, vi un rato del otro, vi bastante de la derrota de Palestino frente a Flamengo, vi muy poco francamente del Inter, me desayuné más que nada con todo lo que ocurrió después, con las repercusiones. Podía ocurrir, ¿eh? Y cómo se calentó la previa, sí, sobre todo el partido, más allá del juego en sí.
Sí, sí, pero yo siento que, a ver, el Inter de Miami, el arquero, no está a la altura de la circunstancia del arquero.
Digamos,
¿no?,
que era el Monterrey también, o sea, la Liga Mexicana, a pesar de que está en un mal momento.
Sí, tiene un par de equipos
está que está un peldaño, sí, más arriba que la MLS.
Sí, pero no, con un arquero así no se puede competir, ¿no? Regaló por lo menos dos goles. O sea, quizá en el segundo no tenía mucho que hacer, pues la pelota baja, pega en el palo, pero el primer gol lo obsequia, se lo pasa en los pies al delantero de Monterrey y la gente disfrutó mucho ganarle a Messi alguna vez en México.
Sí, absolutamente. Lo que no me gustó mucho, acabo de compartir la imagen para que Tomás el Mono la comparta después con nosotros, pero no me gustó mucho una declaración del Tata Martino después del encuentro.
Acá está.
Buscaba en la cuestión de los refuerzos y demás, la imposibilidad. Bueno, si el Inter se queja de los jugadores que tiene, ¿qué le queda,
sí,
a los demás, no?
Tiene a Messi, a Suárez. No. O
sea, sí, sostengo que en esta.
Todo bien con el Tata, con, sí, el que tengo una buena relación y mucho respeto y cariño, pero. En esta no estoy de acuerdo con él.
Sostengo que en esta instancia la Copa de Campeones accedieron los equipos que mejor plantel tiene el fútbol mexicano, los de América, Monterrey y Tigres. En tanto la MLS no libere las reglas para tener mejores planteles y que la ausencia de lesiones se puedan reemplazar más fácil, habrá una ventaja, expresó Tata Martín.
¿Qué más quiere?
Es que lo que pasa es que el deporte en Estados Unidos tiene estas reglas de los agentes libres en ciertos casos que te dan alguna ventaja para tener mejores planteles, pero en general hay topes salariales. El fútbol, el deporte en Estados Unidos no acepta grandes dinastías, no acepta. Le gusta que vayan cambiando el dominio de los equipos y de las franquicias. Y esto pasa a todo nivel. Pasa con el básquetbol, pasa con el fútbol americano, de repente pasa, por supuesto, y hay ciertos equipos como Los Ángeles Lakers que se sostienen generalmente, claro, competitivos en el tiempo, pero hay, pues, tú, ahora los New England Patriots, el equipo que ganó todos los Super Bowl con Tom Brady, está pésimo. O los Dallas Cowboys, hace tiempo que no son importantes, equipos que marcaron, o también el equipo, los acereros, los Steelers de Pittsburgh, también marcaron época y hoy día les cuesta. Y eso va rotando, hoy día es Kansas City en fútbol americano, y esa es la fórmula del deporte en Estados Unidos, y contra eso, Javi, yo creo que... no hay mucho que hacer, no me imagino grandes cambios en las reglas, porque siguen el deporte ellos.
No, estoy de acuerdo con la lectura, con la interpretación, y mientras te escuchaba también, creo que lo hemos hablado en alguno de los programas, pero en privado también, Manu. Había hablado con otro colega chileno que me explicaba que a veces allí se hacían cumplir a rajatablas muchas cuestiones que hacen a lo administrativo, a la parte económica y demás, y que por los equipos chilenos, por querer cumplir tanto, terminan siendo perjudicados, por ejemplo, con lo que pasa con los argentinos a nivel internacional, que no cumplen de la misma manera con las reglas en lo que hace a esto de los pagos, los contratos y demás. Y entonces, obviamente, quedan en inferioridad para competir, justamente por hacer las cosas bien. Esta es la parte contradictoria. Pero digo, lo que decís es cierto, y no creo que vaya a haber un cambio. Pero de nuevo, aún así... Si se queja el Inter con los jugadores que tiene, ¿qué les queda a los demás?
Totalmente.
Sí, lo que pasa es que tiene bueno, tiene muy buenos 6, 7 jugadores y otros muy malos. Un equipo muy desbalanceado. Pero bueno, yo tampoco me imagino que Messi que haya quedado muy afectado por esto, ¿no? Yo creo que esto es una etapa en su carrera donde él lo está pasando bien, ¿no? Yo creo que hay dos maneras de vivir este fútbol exhibición, si se quiere catalogar de alguna manera, que están viviendo Messi y Cristiano, donde hay uno que se lo está tomando mucho más en serio que otro. No siento que Messi salga a defender la MLS, quizás salga con la bandera de Estados Unidos. Está jugando, lo está pasando bien con sus amigos, pero bueno, ayer le dedicaron el grito Cristiano. Yo creo que a Messi no le afectan estas cosas.
A Cristiano sí.
Sí, estamos de acuerdo. Aún así, pensando igual que ustedes, está claro que cuando empieza a jugar quiere
ganar. Sí.
El espíritu competitivo lo tiene, no a nivel tal vez de Cristiano en esta etapa. Pero el bichito está dentro también porque obvio que quiere ganar. Sí. Pero de nuevo, repasen la formación y... A ver, muchachos, ¿cuántos equipos, por más que estén ya en la parte final de su carrera, pero digo, tratándose de la Liga de los Estados Unidos y hasta si se quiere, en la competición contra los mexicanos, Busquets, Jordi Alba, Messi, Suárez... O sea...
Lo que está claro es que no puedes tener a Callender jugando con los pies. No, porque...
Bueno, ahí está el problema. Ahí está el problema. Bueno, pero eso no va de la mano con lo mismo de lo que se dejaba el Tata.
Claro, sí, claro. Oye, leamos... Por eso... perdón, me equivoqué. Bueno. Tenemos comentarios de Atrevo, ¿no? Sí. Para saludar a la gente y todo. Ahí tenemos super chat.
Sí, dale, vamos.
Los medios ya dan por asegurado el actual DT de Sporting de Lisboa para irse a Liverpool. Javier se ve como un Simpson. Vas a tener que arreglar tu control de blanco, Javier, sí, porque está... Sí.
Está un poco amarillo.
¿Alguna farmacéutica que quiera creer en el balón para el caso del hígado de Javi? Dice Dieguini Canto. En América solo saben de soccer, no de fútbol. Sí. Cristiano, un taimado eterno porque Messi fue mejor que él. Yo creo que Cristiano ha tenido un approach a su fútbol por Arabia Saudita, tratando de como comunicar que es muy bueno y no es bueno. No es bueno nomás. No. Sí,
se comprometió demasiado con la causa. Ahí sí.
Ahí mejoró. Sí.
Mejor ahora, sí, para mí sí. Peor.
O sea, un poco más oscuro, ¿sí? pero con tonos más naturales. Claro.
Es que está muy nublado aquí y al encender la luz es claro, cuando se viene el exacto. Problema.
Oye,
pero ustedes me dirán.
Sí, respecto a, en todo caso, al fútbol en Estados Unidos, se viene un evento y hay una sorpresa. Atención.
Llegó el álbum Conmebol Copa América de Panini en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Está el álbum de la Copa América, Arturo.
Sí.
Lo tiene muy todo. Bonito. Lo tiene todo. Tiene a los jugadores que van a ser parte del torneo más importante, que se va a parecer a la Copa Centenario, va a tener integrantes de CONCACAF. Y en Panini, atención, déjame ver si lo encuentro, acá está. Esto está en el Gram de
¿Tenemos
Panini.
¿Tenemos
concurso? Sí, ¿puedes mostrar el teléfono? Ahí está. Atención. En Panini estamos con la fiebre futbolera al máximo y para celebrarlo con todo tenemos un increíble con mayúsculas concurso. Sigue estos pasos y participa por uno de los 100 packs de la CONMEBOL Copa América 2024.
100. Muchísimo.
Nos volvimos locos. Bien, entonces sí. En Panini-CL pueden participar y concursar por uno de los 100 álbumes CONMEBOL Copa América Estados Unidos o USA 2024.
El otro día pensaba y este puede ser el último álbum de varias figuras de nuestro continente.
Sí, sí, sí.
De Messi, de Alexis.
Es verdad.
Así
es verdad.
Que tiene un valor especial. Memo Ochoa, Paco Memo.
Sí, yo creo que Memo Ochoa no. Va a jugar dos mundiales para siempre.
Más. Y lo van a criticar dos mundiales más. Memo Ochoa tiene siempre un partido muy bueno en los mundiales.
Sí.
Como con Brasil, como con Alemania.
Sí, sí. Bueno, Javi, un gusto como siempre. Se nos va el tiempo.
Lo mismo, amigos. Les mando un abrazo grande. Por ahí leí algún mensaje que consultaba por la actuación de Boca. Sí, ganó sufriendo frente a Trinidense el martes pasado. Igualmente cabe destacar que Boca viene en levantada. Parece haber encontrado por fin un rumbo. Y no es que gana un partido o dos y después se cae. Parece haber encontrado una línea de juego. Vamos a ver si la puede sostener. Y por estas horas, después en todo caso, Manu, te confirmo, pero había algunos comentarios de reuniones que iban a producirse en San Lorenzo. Hay un malestar aparentemente entre la dirigencia y Rubén Darío Insúa después de la derrota de ayer, pero que viene, por supuesto, aparejada de otros partidos anteriores. Ahí se da una particularidad que la charlaremos en otro momento, porque en San Lorenzo hubo elecciones en diciembre. El presidente decide renovarle a Insúa en plena campaña. Gana las elecciones. La renueva el contrato por 2 años. O sea, hasta por encima tal vez de lo que se suele hacer. Y en poco tiempo ocurre esto. Que el equipo sigue sin jugar bien. Los refuerzos no fueron los mejores. No había una línea de juego. Los resultados no acompañan. Y se llega a esta instancia. Veremos qué acontece en las próximas horas. Yo dudo que esto tenga una salida rápida, pero bueno, veremos también cómo continúa.
Bien, Javi, un gusto como siempre.
Gracias, Javi. Nos vemos la próxima.
Nos vemos, chao. Nosotros nos despedimos también de la gente, que como siempre nos ha acompañado en un muy buen número. Igual la Liga Saudí es mejor que la MLS.
¿Sabes que ni siquiera podría dar mi opinión? Porque
no, yo tampoco.
No es que las consuma.
Yo traté de ver un partido de la Liga Saudí el otro día. No.
Totalmente.
Es que no. Yo creo que
no quiero ser pesado, pero no.
Uno ve fútbol por un sentido de pertenencia. Sí. O sea.
No me voy a identificar con el Al Ittihad, no, con el Al Nassr.
Cuesta ver. A mí los partidos de exhibición me cuesta verlos. Incluso me costaba ver esos partidos del resto del mundo contra América que jugaban, weón. Jugadores extraordinarios.
Los de pretemporada en la International Cup, esa, como que aunque juegue el Real Madrid contra el Manchester United, sí. No, como que no.
Me cuesta. Y este tipo de campeonatos no son atractivos, ¿no? Sí, son equipos sin historia, que cambian de nombre y de ciudad con mucha. Facilidad, en fin.
A mí dame un Internacional de Porto Alegre contra un Sport Huancayo.
Sí, con
un Tomayapo.
Es que además esos partidos que de repente se están jugando como 4.000 metros o a 200.000 grados de calor y hay un equipo sufriendo, empatando a cero. Uno tiene cierto cariño. Sí. Además siempre hay un weón que jugó en Chile, que está ahí. Que
se juega en algo, un delantero random que no brilló acá.
Sí. Además que como que el fútbol de Arabia, el rato que el partido que vi, como que todos los equipos juegan igual, tratan de jugar igual, todos tienen algún jugador importante, es cierto, pero acá uno ve estos partidos hermosos de equipos
que hay hambre deportiva, que hay equipos que se sacrifican por sacar un punto,
equipos que se meten con todo atrás sin asco, que hacen tiempo del minuto uno.
Tomayapo, imagina, sacó un punto y lo celebran con las pizarras abrazándolas, hay una preparación.
No, divertido. Ahí está, po, weón. Esto es el reflejo. El equipo de Real Tomayapo logrando la heroica y con un sistema táctico cuestionable al menos.
Y un jugador abrazando una pizarra. Mira él, abrazándola.
Sí, qué grande.
Orgulloso, weón, de su planteamiento.
Muy bien. Ya, muchachos, hasta acá llegamos. Nos vemos mañana al mediodía. Chao.
Muchas gracias por sintonizar
Balón
Radio. Nos vamos.
Adiós.
Besitos. Chao.
Stop streaming.